Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos, con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
Buenos días, pues ya estamos con ustedes, estamos en Familia y Salud. Recuerden este programa de radio, aunque también lo tenemos en tele, pero de radio, de las 8 a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, en esta estación, en el 6:30 de AM. Vamos a hablar el día de hoy de los problemas renales en adultos mayores. Este problema que finalmente atañe a muchos adultos mayores y que pues en realidad tiene su génesis o su generación en los malos hábitos. Ahorita los vamos a ver, los vamos a escuchar con el doctor Ernesto Cruz Gabriel, él es nefrólogo. ¿Cómo estás, Doc? Buenos días.
Muy bien, Doc, gracias por la invitación y efectivamente pues sí vamos a tratar por qué se dañan los riñones en la etapa adulta.
Sí, pues esto es muy importante porque pues ya vemos por todos lados el asunto esto de las diálisis, ¿no? Es una
de la diálisis, la hemodiálisis. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? ¿Por qué se ven más casos de enfermedad renal comparado a años de los 80s, de los 70s? Primero que nada, pues ya se hacen más diagnósticos, ya vemos más nefrólogos. Esto es un punto importante. La población también ya está creciendo más, está durando más años de vida comparado a aquellos años también. Un punto importante que sí es bien básico y fundamental y que usted hizo mención, las costumbres, toda nuestra vida cotidiana, si vivimos estresados, si vivimos preocupados, nuestra calidad de vida. En la etapa adulta es un reflejo de lo que yo hice en mi infancia, mi adolescencia, mi etapa de adulto joven, si yo hice actividad física, si no hice actividad física y cómo me alimenté.
Ay, bueno, también otros aspectos, qué comí, qué fumé, todos
estos aspectos. Sí, aparte también uso de sustancias ilegales, que por ejemplo, anteriormente conocemos 3 sustancias ilegales nada más, por no mencionarlas, pero ahorita vemos que hay sustancias ilegales sintéticas, que vemos que ya los condicionan con procesos que los llegan hasta tener como zombies a las personas, entonces todo está transformándose en químicos, más químicos, más químicos, que va a llevar a un proceso que va a condicionar estrés en las células de los riñones. Este estrés se va a traducir en no una funcionalidad adecuada, que al final del día, para una cuestión general, una persona que no tiene diabetes, que no tiene hipertensión, que no tiene obesidad, que no tiene riesgos cardiovasculares, que no tiene alteraciones en los lípidos, a todos a partir de los 30 años, esto me lo decía hasta mi abuelito, recuerdo que me decía, es que hijo, después de los 30 años, todo cambia, todo cambia. Y sí, efectivamente, ahora que soy médico lo leo y sí, los libros dicen, después de los 30 años empieza a bajar la función cardíaca, la función pulmonar, la función renal, la vista, la cuestión muscular, no tenemos la misma energía para realizar el ejercicio, no tenemos la misma.
Sí, pero esto está ligado mucho a lo que dejamos de hacer.
Sí, exactamente, porque cambiamos.
Una cosa es que eso suceda y digas, no, entonces, sí. Porque entonces no habría, digo, como dicen, en las excepciones hacen la regla.
Claro.
Pero podríamos tener mucho más excepciones.
Si se hiciera hincapié en buenos hábitos de vida. Por ejemplo, lo que siempre hacemos mención, el ejercicio. De repente, en las escuelas, ¿cuánto tiempo le brindan a enseñarnos cómo hacer ejercicio? En la escuela, ¿cuándo nos enseñan cómo tener una correcta alimentación? Sí nos dan en las escuelas primarias, en la secundaria, el plato del buen comer, pero lo toman como un día optativo. Hay otros países, por ejemplo, en Europa les enseñan, les dan semanas de alimentación, les dicen, por ejemplo, cuántas calorías, cuántas grasas saturadas tienen los alimentos, cosas básicas que de repente al comer algún alimento que decimos, bueno, es poquito, no me va a hacer daño, pero al final del día todo se empieza a acumular.
No, bueno, yo te voy a, ahorita que hablas de alimentación, ¿cuántos años tenemos consumiendo Coca-Cola?
El refresco ingresó con más potencia después de que se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
Pero estás hablando tú de qué años.
No, desde los...
No, bueno, lo que pasa es que yo me acuerdo, o sea, sí. Yo voy a cumplir 64 años. Uh-huh. Y yo me acuerdo, yo creo que desde los 15 años, o antes, yo creo que antes, antes sí. De los 15 años, o sea, hace 50 años, había refrescos por todos lados.
Sí, anteriormente no había refrescos. Y el detalle que, por ejemplo, anteriormente...
No, anteriormente, o sea, fíjate, mi abuelo nos decía que cómo era posible que nos gustara la Coca-Cola si era un remedio.
Sí, claro.
O sea, lo gasificaron y entonces fue cuando lo comercializaron. Pero estamos hablando que hay por lo menos 50, más de 50 años consumiendo refresco. Uh-huh. Sí. Ahora, ahí viene la pregunta.
Todo esto está condicionando a cambios metabólicos en el cuerpo, tanto a contenido de químicos, de glucosa, ácido fosfórico, aparte de los minerales, más aparte los colorantes, más aparte los gases que le ponen.
Sí, porque tú puedes decir, bueno, yo como sano, sí, pero te acompañas de una Coca-Cola sí, o un claro. Refresco X, pues, ¿no?
O de repente nos engañamos, por ejemplo, que decir, bueno, es que yo ya no estoy comiendo algún tipo de carne para proteger al ambiente, para X o Y situación, pero al final del día estoy consumiendo alimentos ultraprocesados para comer algo que no es carne, que tenga sabor a carne, que tenga color a carne,
que se parezca a la carne,
entonces al final del día me estoy comiendo más químicos que si yo me comiera la carne, entonces riesgos, beneficios. A lo mejor sí no estoy agrediendo al medio ambiente o al animal, pero sí al final mi estado de salud voy a tener que suplementarme con vitaminas, antioxidantes y otros elementos que sí me van a ayudar a tener un equilibrio. Por eso siempre el éxito de toda alimentación es mantener un equilibrio, no tener excesos de cualquier elemento, porque yo puedo consumir todos los elementos, principalmente... Sobre todo hablábamos cómo se satanizan las grasas, ¿verdad? Uh-huh. Las grasas, por ejemplo, la manteca o algún tipo de alimento. Si obviamente cualquier tipo de aceite, si lo pasas de temperatura, se va a saturar y este va a ser una grasa mala. Entonces,
pues se va a oxidar, no a saturar.
Se va a oxidar. Entonces, se oxida y es cuando... Y esta oxidación va a condicionar daño a nivel vascular. Y esto al final del día es nada más por un proceso de calentamiento del aceite. Entonces, algo tan sencillo que tenemos que vigilar cómo se procesa el alimento, porque ¿qué pasa, doctor? De repente dices, bueno, no voy a comprar de esas papitas que venden ya embolsadas, porque luego esas tienen conservadores, químicos, voy a comprar papitas en la esquina, pero resulta que ese aceite que lo usaron ya lo han reutilizado hasta 3 o 5 veces, entonces ya está... Esta grasa ya está oxidada, este aceite ya está oxidado y esto es lo que nos va a condicionar más problemas cardiovasculares y renales indirectamente por los problemas de alteraciones en colesterol, triglicéridos, en los lípidos en general, como tal. Entonces, conforme va avanzando nuestra edad, nuestro proceso del metabolismo y de absorción de nutrientes se empieza a disminuir. Como empieza a disminuir la función de todos los órganos, nuestros requerimientos de energía es un tanto menos comparado cuando estamos en una etapa activa de adolescencia o adultos jóvenes que tenemos que trabajar, tenemos que hacer ejercicio y tenemos que cuidar a los niños, llevar a hacer el quehacer. Todo esto conlleva mucha energía, entonces nuestra ingesta calórica es más comparada en la etapa adulta, que a lo mejor ya estoy jubilado, ya estoy pensionado o ya no hago algún tipo de actividad física, ya nada más estoy al pendiente de mi casa, si hay algún pendiente lo limpio mi casa. Entonces esto va a hacer que una ventaja que yo veo con la población adulta mayor comparado con la población joven ahorita, La población adulta mayor, precisamente lo que decía de su abuelito, que cómo es posible que les guste tomar eso, el refresco, a los adultos mayores, ellos por lo general no les gusta la comida rápida, no les gustan los jamones, todos los embutidos no les gustan. Entonces esto es un punto a favor de ese grupo de población. Pero algo que sí me ha llamado la atención en base a la experiencia es de que los adultos mayores casi no toman agua natural. Uh-huh. Esto yo siempre les pregunto en la consulta, bueno, ¿y por qué no toma agua? Dice, es que casi no me gusta, tomo a lo mejor nada más un litro, siendo que a lo mejor...
No, además no tienen sed, ese es un...
Se disminuye el reflejo de la sed, entonces, uh-huh. Pero también influye que muchas personas de esa época... No es como ahorita que conseguimos un garrafón de agua, pasa la persona que vende el agua, lo compramos y tenemos nuestra agua. Entonces, anteriormente, en aquellas épocas, la gente tenía que ir a un río, tenía que sacar agua de un pozo.
No, bueno, o tomabas agua de la llave.
O tomaban agua de la llave.
O sea, yo me acuerdo, sí. Le pegabas a la... Salías de jugar fútbol y en la llave tomabas agua, pues, ¿no?
Sí, y si se
fijan, no estaba tan contaminada ni comercializada
Y si se fijan, esas personas no tienen, a veces nada más son hipertensas o diabéticas, pero toman mínimo de pastillas. Toman a veces una pastilla o dos para controlar su diabetes o su hipertensión. Comparado con las personas que estamos viendo ahorita de 50 a 60 años aproximadamente, son las personas que ya están consumiendo más alimentos procesados, pizzas, hamburguesas, más refresco.
¿Y qué pasa con el pan? Porque, bueno, esa sí. Es una de las cosas que el adulto mayor tiende a comer más.
Sí, tiende a comer más pan. Entonces, aquí el detalle, yo siempre les hago hincapié. A veces me dicen, es que voy a comerme un pan integral, que es pan de centeno, que pan del otro. Les digo, sí, está bien. Al final del día, el pan, su base es harina, huevo, azúcar y
manteca
vegetal. Entonces, la manteca vegetal, esto los productores es más económica que la mantequilla. Entonces, al final del día, el productor lo que quiere es economizar para tener mayor rendimiento o mayor ganancia. Entonces, el consumir alto contenido de este agente químico va a condicionar riesgos cardíacos, riesgos renales, que se cierre la circulación. De por sí la circulación, con el paso de los días, las arterias se empiezan a hacer más rígidas y más duras. Entonces, si le asociamos con este químico agregado, pues va a venir un endurecimiento prematuro y va a haber hipertensión, va a haber, nosotros le decimos nefroangioesclerosis, que se empiezan a cerrar más y más los vasos, va a haber más hipertensión. Ahí es cuando el paciente va a llegar a urgencias que pues no sentía nada y de repente tiene la presión hasta 200, 180. Entonces, sí, mucho ojo con lo que están consumiendo este grupo poblacional. También hacer hincapié que la actividad física, porque muchas personas adultas mayores también tienen problemas visuales. De repente nosotros los médicos a veces queremos todo repetirlos y desafortunadamente en la escuela nos enseñan a ser repetitivos. Las guías todas, la de cardiología, endocrinología, dicen 30 minutos de ejercicio al paciente, pero a veces de repente el paciente no ve, no tiene una pierna, no tiene parte de no tiene un buen equilibrio. Entonces ahí uno tiene que hacer las estrategias de rehabilitación o brindar al paciente herramientas según sus posibilidades o del acompañamiento de familiares. Porque para nosotros nada más decir, pues haz ejercicio, pues es como decirle no, pues, al aire. Entonces, el adulto mayor es un grupo poblacional. Y luego también, un detalle bien importante, Doc, de repente el adulto ya tiene, ¿qué diabetes? Hipertensión, que ya tiene asma, que tiene bronquitis, que tiene enfermedades cardíacas. O sea, estamos hablando, y ya ahorita la medicina...
Estás hablando de polienfermedades.
Pues. Sí. Sí, ya ahorita la medicina está tan subespecializada que ya lo ve el neumólogo, el neurólogo, el endocrinólogo, el reumatólogo, el nefrólogo. Y
incluso
así,
hasta el urólogo en algunas ocasiones y el nefrólogo además.
Sí,
o sea, ahí ya nada más, ya hay dos más.
Y a veces de repente los médicos que ya somos de áreas de subespecialistas decimos, no, yo nada más voy a ver lo mío, aquí te va esto. Entonces va con el urólogo.
Es un grave problema que.
Va con el urólogo es que sabes que necesitas esto. Va con el cardiólogo, nada más necesitas esto. Va con el. Y es sumatoria. Que al final de cuentas, todos los fármacos son sustancias químicas que pueden interactuar y pueden dañar al organismo. Entonces, la polifarmacia es una problemática que estamos viendo en los adultos mayores que a veces toman hasta 30 fármacos. A mí me ha tocado ver pacientes que, por ejemplo, fueron con el traumatólogo y le dejó una N. Y fue con
el AINE es un antiinflamatorio.
Sí, con un antiinflamatorio. Le dejó ketorolaco, por ejemplo. Y luego fue con el...
Oye, ¿y le puso tiempo de administración? Porque no. Esa es otra, ¿no,
doc? No, espérame. Y luego también fue con el neumólogo y le dijo, pues traigo dolor. Ah, le dejó su Lindaco. Pero la familia, los pacientes y la familia desconocen las sustancias químicas. Sí, está anotado que se lo tome cada 8 horas, el Sulindaco, el Ketorolaco, y luego fueron con un tercer médico y que traía dolor, le dejó naproxen. Entonces, 3 medicamentos.
No, te dejo una otra, te la puedo incluir, cuando les dicen, no, pues ponte complejo B, que además tiene, sin saber,
¿sí?,
tiene otro antiinflamatorio.
Sí, tiene el diclofenaco, entonces, uh-huh. O sea, se van, a veces de repente cuando les digo, muéstrame la lista, porque a veces otro error de la consulta es cuando no llevan la lista de medicamentos, porque ¿qué pasa acá? De repente me dicen, pues como que toma losartán, toma metformina, entonces les digo, no, yo necesito saber bien con precisión, porque tenemos que hacer primero un interrogatorio general, revisar al paciente. Muchas veces las personas creen que cuando te mandan un WhatsApp, quieren que, o te llaman, con 2 datos quieren que tú ya les digas,
sí, tómate esto. La foto del estudio de laboratorio.
Del estudio de laboratorio, efectivamente. Uh-huh. Entonces, tomar una decisión así, yo les digo, es muy arriesgado, porque no sabemos qué posibles interacciones pueda tener algún fármaco. Entonces, la polifarmacia. También otro detalle con los adultos mayores y que puede condicionar más agravantes para que progrese más la enfermedad renal, es el tomar los medicamentos erróneamente. Muchos adultos, como ellos todavía obviamente son autónomos, independientes, tienen toma de decisiones y quieren sentirse funcionales, pero de repente no ven bien el nombre del fármaco. ¿O qué pasa? Están haciendo sus actividades del día a día y de repente sacan la pastilla y bueno, se quedan pensando, ya me la tomé, mejor no me la tomo, o déjame la tomo porque se me olvidó. Y al final a veces duplican dosis o omiten dosis, que esto es malo las dos. Entonces al final va a haber una sobrecarga de medicamentos o no va a haber, llegamos a los niveles óptimos de medicamentos. De ahí vienen que llegan a veces con sangrados, llegan con descompensaciones de glucosa, llegan con descompensaciones de la presión. O a veces también llegan con cuestiones de alteraciones neurológicas, con somnolencia, porque están tomando más dosis de lo que se le prescribe.
Oye, Doc, y de los fármacos, ahorita que hablas de fármacos, ¿cuáles son los fármacos más comunes que en realidad tienen impacto en la función renal?
Los fármacos más comunes son los siguientes. Anoten y chequen en la lista de medicamentos si su paciente toma metformina, si toma losartán, si toma medicamentos...
Porque el losartán es un medicamento para bajar
la presión. Para bajar la presión. Okay. Si toma también naproxeno, diclofenaco, ibuprofeno, si toma también algún otro medicamento, por ejemplo, omeprazol de manera continua, son fármacos de uso cotidiano y de venta libre que el paciente puede tomar. También los antibióticos...
O sea, que no deberían.
Que no deberían, porque de repente... tuve un caso de una paciente adulta mayor que le tenía dolor de cabeza, iba a la farmacia y el de la farmacia le dijo, no, pues tómate una aspirina, es buenísima. La estuvo tomando por meses hasta que llegó con sangrado intestinal, le bajó la hemoglobina, le incrementó la urea, la creatinina, que son los marcadores de daño renal, y claro, todo asociado por una mala prescripción, una mala valoración. Porque yo le decía a la paciente, bueno, si tenías dolor de cabeza, te estudiaron por qué te dolía, te checaron la presión. No, dice, nada más me dieron esto y yo me lo tomaba. De hecho, esa misma familia, eran componentes de 6 integrantes de la familia, la misma persona de la farmacia les dijo, no, tómate, a todos les dijo, tómate diclofenaco, lo que es el medicamento inyectado, tómate el diclofenaco con complejo B que viene junto. Tómenselo diario, es buenísimo para calmar los nervios, para el estrés. Y me llamó la atención porque llegué y todos estaban dando la pastilla como si fuera un agua de uso, doctor.
Híjole.
Y yo les dije, ¿qué están tomando? Porque tenía que donar sangre. Y ya me dijeron, no, pues es esta pastilla, es que es buenísima para los nervios. Y resulta que es diclofenaco. Les dije, pues al rato van a estar todos hospitalizados o con falla renal, solamente por una mala toma de decisión. O a veces el querer ahorrar también eso de que, no, nada más voy con el de la farmacia y que me diga, o sea, ¿qué me tomo? A veces los de la farmacia sí saben, ah, tal medicamento es para tal cosa, pero no saben a veces la dosificación, los posibles riesgos, el tiempo de uso, también no saben cómo evitar esta interacción farmacológica. Entonces, mucho ojo con lo que están ingiriendo, porque también, ¿qué pasa acá? Hay pacientes que también sí, un antecedente que tuvieron problemas de próstata o infecciones de vías urinarias de repetición, si saben que tienen estos problemas y no toman los fármacos adecuadamente, es otro factor de riesgo renal que puede hacer que progrese más y más la enfermedad renal, hasta llegar a un punto que la causa no sea la diabetes ni sea la hipertensión. La causa que llegue
a, es el efecto.
Bueno. La causa que lleva a dializarlos es el deterioro de la función renal asociada a las infecciones tan frecuentes que tiene el paciente. Entonces, mucho ojo acá, si tienen riesgos por infecciones, también es otro riesgo que tienen que cuidar los adultos mayores.
Oye, dentro de tu consulta, ¿quiénes tienen más problemas de insuficiencia renal? ¿Las mujeres o los hombres?
Casualmente, el hombre es el que tiene más riesgo renal que la mujer. Genéticamente, la mujer es más fuerte comparado al hombre, y esto es una relación muy frecuente, aunque ahorita, pues bueno, ya se está viendo casi a la par, porque el hombre ya está viviendo también menos años, la mujer ya está viviendo más años que el hombre, entonces ya lo estamos viendo casi equiparado, pero por lo general el hombre es el que tiene más problemas renales. Uh-huh. Pero aquí es bien importante, sobre todo, visualizar y proyectar qué riesgos renales. La pregunta aquí yo creo que sería interesante es ver qué riesgos renales tengo yo para no padecer enfermedad renal y que me lleguen a dializar en el futuro. Si yo tengo diabetes...
O sea, riesgos renales lo quisiera plantear de otra manera, esa frase de manera sí. Diferente. ¿Qué estoy haciendo?
Sí.
Que me lleve a tener un riesgo de enfermedad renal.
De enfermedad renal, sí, exactamente. ¿Qué estoy haciendo yo? Que puede ser un error que creo que está bien. El primero de ellos es no tomar agua suficiente. El segundo de ellos es tomar...
Vamos
a desmenuzarlo, sí.
¿Cuánta agua, Doc?
El agua que se requiere, sobre todo ahorita en temporada de calor... Se requiere, si no tenemos ningún problema cardiovascular, 2 litros aproximadamente.
Ok, ahora depende si haces ejercicio o no.
Si haces ejercicio, debes de incrementar la ingesta de agua hasta 3 o 4 litros. 4 litros digo porque actualmente muchas personas se dejan llevar porque tómate la proteína, tómate el preentrenador... Tómate el quemador de grasa, tómate la creatina, tómate el clenbuterol, hay infinidad de cosas que toman.
Sí, pero esos son los dijiste como si fueran deportistas.
Como un deportista. Sí,
pero estamos hablando
De un estándar que
porque
nada.
Porque además se toma 10 pastillas, vamos a ponerle bajitas 10.
Sí.
Técnicamente, farmacológicamente, cada pastilla está hecha para diluirse uh-huh. en 250 mililitros de agua, que son un vaso.
Sí, imagínense las 10 pastillas.
Bueno, pues estamos hablando por lo menos de 2 litros 500.
Litros y medio aproximadamente.
2500 mililitros.
Sí, ajá. Entonces ahí tendrá que tomar 2 litros y medio.
Ya con eso tendría.
Sí, ya con eso para que, simplemente para degradar los fármacos adecuadamente. Sí, sí, sí. O sea, no estamos hablando para las funciones que es la función del agua.
Bueno, claro que eso incluye que esa cantidad de agua ya te sirvió para todo lo demás.
Sí, para todos los procesos.
Porque no quiere decir que se tengas que tomar 4 litros o 5.
No.
Le sumas, no, pues, cuenta.
Sí, le sumas. Y aparte también hay que ver la calidad de la orina. ¿Cómo
no, a ver, espérame tantito, la calidad del agua, porque
sí.
Agua pura H2O solo tampoco es lo que está en la naturaleza.
No, o sea, ya cuando viene con los procesos de purificación ya se pierden... Sí se barren minerales que no se requieren.
No, hasta presumen que no tienen minerales.
Pero de repente nosotros sí tenemos requerimientos simplemente del calcio.
Requerimientos todos los días.
Todos los días, potasio, fósforo, o sea, todos los elementos se requieren, ninguno es malo. El problema que si vas a consumir, porque hay aguas que se jactan de ser... cero minerales, así lo anuncian. Uh-huh. Entonces sí hay que tener precaución con eso. Todo es un equilibrio. Si yo voy a tomar esa agua que está con cero minerales, pues hay que ver qué voy a comer yo en mi día a día. Si estoy consumiendo frutas, verduras que tengan un aporte de minerales, que lo tengan,
que lo suplan,
que lo suplan, o si de plano, porque hay gente que no come ningún tipo de fruta ni verdura, solo comen algún tipo de carne, o a veces solamente se van por leguminosas. Entonces ahí hay que ver que no tengan algún déficit de algún elemento para empezar a suplementarlos a los pacientes, porque actualmente pues los procesos el proceso de envejecimiento es un proceso normal que ya viene programado a nivel celular, pero
lo podemos acelerar, que
es lo podemos acelerar,
es lo que está pasando en realidad.
Sí, lo podemos acelerar, que esa es la clave del qué hacer para no acelerarlo. Otra medida que se ha visto actualmente es el uso de antioxidantes, ¿verdad? Los antioxidantes, tenemos que utilizar.
A ver, espérame, pero te voy a devolver, discúlpame. Estábamos en los factores de, o sea, lo que yo estoy haciendo para, o sea, para, o sea, lo que hago para saber si eso me está llevando a una enfermedad renal.
Ok, muy bien.
Perdón,
pero no. También
nos hablabas del agua.
Del agua. Consumir alimentos procesados, eso es un factor muy importante por la concentración de sodio que tienen estos elementos. El sodio en excedente puede condicionar mayor riesgo de que se retengan líquidos, se aumente la presión arterial y aparte yo me puedo hinchar. Entonces todo esto está asociado nada más a los químicos que tienen
conservadores. Al sodio de los alimentos.
De los alimentos procesados con conservadores.
Si entramos a los conservadores, entramos a los colorantes.
A los colorantes.
¿Tú sabes exactamente qué colorantes son los más complicadones?
El rojo, ahorita no me acuerdo el número, hay un rojo que ya lo prohibieron en países europeos, que aquí la paleta esta rosita que destapan los niños, viene ese colorante. Entonces son químicos que ya están prohibidos también, también otros pesticidas, plaguicidas también ya están prohibidos a nivel europeo. Aquí en México se siguen utilizando todo esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo me consumo estos agentes químicos, el organismo, nuestro cuerpo tiene que eliminarlos de alguna manera. No es tan sencillo como eliminar el agua que voy y orino a las horas o al tiempo de que yo consumí el agua. Los agentes químicos tienen que pasar por un proceso de quelación. Es decir, yo tengo que tomar un suplemento para que se adhiera ese elemento y se pueda eliminar ya sea por las heces o por la orina.
Bueno, y ahí entra que esté adecuadamente su función hepática
y su función renal. Sí, por ejemplo, al paciente sigue insultando consumiendo con malos hábitos alimenticios, al final del día ya el organismo ya no va a poder eliminarlo, o simplemente como el cigarro. Si está fumando y fumando y fumando, todos los residuos químicos de la nicotina se empiezan a acumular a nivel pulmonar. Muchas veces las personas dicen, bueno, voy a dejar de fumar, nada más un ejemplo, las mujeres durante el embarazo. Pero hay que recordar que los agentes químicos y los residuos de los pesticidas con que regaron el tabaco se van a ver en el torrente circulatorio y van a afectar a este bebé que va a estar en formación. Y no es de que lo quito y ya se me quitaron todos los residuos de los químicos.
Claro, pues ahí en el tabaco está el cadmio, ¿no?
Sí, es un metal pesado. El cadmio, entonces.
Pues ahí está.
Lo mismo también pasa con esta cuestión, el tabaco. El adulto mayor, lo que sí se ha visto que actualmente la mujer fuma más que el hombre. En el adulto mayor es una relación casi más el hombre que la mujer. Pero
generacionalmente.
Sí, lo que me llama la atención de ese grupo generacional, habitualmente todos empezaron a fumar, los que son fumadores activos, empezaron a fumar muy jóvenes, a los 13, a los 14 años. Tengo pacientes que empezaron a fumar a los 8 años, todo porque empezaba como un juego que el abuelito les decía, hijo, préndeme el
cigarro. Ah, la clásica de préndeme el cigarro, cierto.
Sí, o sea, y muchas veces se les quedó eso de préndeme el cigarro.
No, pues los inducieron al vicio, como diría
la
canción.
Sí, he tenido pacientes que siguen fumando, entonces ese es otro factor de riesgo que puedes hacer tú como error. También otro punto importante es el no hacer ejercicio.
Muy bien, ¿verdad? Bueno, nos quedamos con el ejercicio, sí, porque vamos a que nos expliques qué pasa con el ejercicio y los beneficios en nivel de la función renal. Vamos a ir a un corte, recuerden, estamos en Familia y Salud, aquí en el 630 de AM, y volvemos en un momento.
Toma el sol con moderación. No hace falta ponerte el bañador o el bikini para abrir la ventana y exponer una parte de tu cuerpo a la radiación. Con cara o escote es más que suficiente. Tomar el sol ayuda a sintetizar la vitamina D, mejora la calidad del sueño y además el estado de ánimo.
Estás escuchando Familia y Salud. Continuamos. Mismo programa, mejor calidad. Familia y Salud.
Evitar fumar y consumir alcohol. Fumar y beber alcohol de forma excesiva es dañino para nuestra salud. Afecta directamente a órganos importantes como hígado, pulmones y corazón. De igual manera, es recomendable evitar concurrir a aquellos lugares contaminados por el humo del cigarro. Muchos expertos afirman que podría ocasionar peores daños que fumar.
Muy bien, ya estamos de regreso aquí en su programa Familia y Salud, y estamos hablando con el doctor Ernesto Cruz Gabriel. Él es nefrólogo y nos estaba hablando de estas cosas que sí podemos hacer y que además son gratis, ¿eh? Nos todas. Hablabas, por ejemplo, bueno, ya nos hablaste del agua, de la cantidad de agua que tenemos que tomar. Esa no es gratis porque ahora no la venden. Sí. Se supone que es un derecho humano y de derecho no tiene nada, y de humano tampoco, está toda contaminada. Pero bueno, tenemos que trabajar como sociedad para tener mejor calidad del agua.
Sí, claro.
La otra parte, nos hablabas del ejercicio, Doc. A ver, ¿qué implicaciones tiene el ejercicio en la salud renal?
Cuando nosotros no realizamos actividad física específicamente cardiovascular...
¿No nos podrías decir cuando realizamos en lugar de cuando no? Porque pareciera que todo es no. Okay. Más bien, a ver, cuando
realizamos... Los beneficios cuando realizamos la actividad física se van a ver no solo a nivel renal, va a ser a nivel cardíaco, va a haber mejor función pulmonar, y el riñón va a empezar... Pues obviamente en este equilibrio maravilloso de empezar a eliminar todas las sustancias residuales, porque cuando se hace ejercicio se relajan los vasos sanguíneos. Okay. Así como uno termina todo relajado, el riñón no es la excepción. El riñón se relaja, empieza a fluir más la sangre, y al fluir más la sangre empieza a eliminar lo que son el potasio, calcio, magnesio, fósforo, que está en excedente a lo mejor, o que de repente cuando...
tiene mejor filtración, porque sí, no necesariamente eliminar, sino absorber...
En realidad es la función general, porque regula el equilibrio, que no se pierda tanto líquido, regula la filtración precisamente, que no se pierda albúmina, que no se pierdan elementos nutricios o ciertas vitaminas, para que se reabsorban y el cuerpo funcione más y mejor día a día. Entonces aquí el realizar ejercicio, esto va a tener un impacto positivo en la vida, también porque al final del día el adulto mayor está más proclive a tener una, nosotros le decimos una sarcopenia. La sarcopenia es disminución de la masa muscular, que al final del día, y de la masa ósea, que al final puede exponernos a riesgos de caídas, riesgos de fracturas de cadera.
A ver, entonces hacer ejercicio, ¿sí? Me voy a meter un poquito, metes en estrés fisiológico, lo voy a poner así para que quede claro.
Sí, un estrés sano.
Sí, y un euroestrés le llaman, sí. Creo que los psicólogos por ahí, en donde el hueso... ¿Le sirve para qué? Digo, ya para tú completas
el asunto. Al hueso le sirve el ejercicio, pues para que se mantenga fuerte, tenga la cantidad de calcio.
Hay una recalcificación.
Además que la absorción de la vitamina D se va a mantener activa, la función de la glándula paratormona se va a mantener activa. Entonces, todo esto con el ejercicio se van a ver múltiples beneficios. Sí se recomienda que el ejercicio lo empecemos a hacer no ya cuando tenemos la enfermedad, se sugiere que se empiece
de... No, bueno, no deberíamos haber dejado de hacer ejercicio para empezar.
Porque para empezar, porque pues... acuérdense que nuestra esencia como seres humanos, al principio la humanidad era un nómada, estaba de un trayecto a otro, siempre estaba en movimiento, y esto favorecía que todo el proceso de ese ejercicio tenían que cazar los animales. Esto pues era un desgaste energético y consumo de calorías. Entonces ahorita ya fácilmente hasta eso ha cambiado. Ya no me tomo la molestia de ir ni siquiera al súper o a preparar mis alimentos, a levantarme yo, partir las verduras, ver cómo están de higiene. Simplemente le aprieto el celular y me llega la comida. Pero esa comida que me llega a mi domicilio no sabemos cómo la prepararon, todos los químicos que le pusieron, con qué, la calidad del producto, porque muchas veces decimos, pues tiene, a lo mejor que tiene tocino, pero el tocino no sabemos cómo, de qué calidad fue la, o la limpieza, o si está bien la cocción, porque si no está bien cocinado me puede exponer a alguna enfermedad, o el pollo simplemente, si está mal cocido, me va a exponer a enfermedades infecciosas.
Claro, no, y ahí sí, si nos ponemos estrictos, nos vamos a ir hasta el envase donde viene, porque sí, ahora sabemos que hay estos contenedores de poliuretano, sí, en donde la temperatura hace que se liberen químicos que se van a quedar en el alimento y que nos los estamos comiendo.
Sí, por eso les digo, mejor, más vale, lo más ideal es yo preparar mis alimentos, dedicarme a mi vida, a mi cuerpo, darle esa calidad de nutrientes que se requieren y evitar los agentes químicos que me dañan, porque a veces de repente las empresas nos tratan de vender ideas que al final van a dañar mi salud.
Claro, sí, bueno, de eso estamos plagados desgraciadamente,
sí,
¿no?
Sí, o sea.
Oye, Doc, entonces a ver, y ahorita ya le entraste, nos hablabas del agua, hablamos del ejercicio, ahorita nos estás hablando de los alimentos. Uh-huh. ¿Qué pasa con el exceso de carbohidratos? Porque la propuesta alimenticia incluso pues está ligada al alto consumo de carbohidrato. ¿Qué hace el carbohidrato en exceso y casi en su presencia en cómo afecta al riñón?
Los carbohidratos en exceso van a tener varias secuelas que van a condicionar procesos inflamatorios a nivel renal. Esto es el primero, van a incrementar la funcionalidad de las células del páncreas, que al final del día nos van a hacer que estas células pancreáticas se cansen y me pueda dar diabetes.
Bueno, la insulina de entrada es proinflamatoria.
Sí, es proinflamatoria como tal. Otra, que mi hígado, como hay un excedente de calorías, como habitualmente se almacena en las grasas o se almacena en los músculos, pero si ya sobrepasó este exceso de acúmulo, se empieza a acumular al hígado y se va a hacer hígado graso. Y también si ya se sobrepasó esta saturación, al final se van a convertir a grasas, por ejemplo, al colesterol, triglicéridos,
sí,
en
bueno,
conjunto hay, con los alimentos, ¿verdad?
Sí, la única manera de... El colesterol no va directamente por el exceso de...
De los carbohidratos, no. No,
más
no
bien
directamente,
los triglicéridos.
Los triglicéridos son los que se van a ver elevados. Porque hay personas que tienen nada más colesterol normal y triglicéridos elevados. Y de repente resulta que su alto ingesta de carbohidratos está muy marcada y esto hace que el paciente esté siempre con triglicéridos elevados. Y al final el riesgo cardiovascular y renal se va a ver incrementado, por tanto ahí se sugiere que se empiece a disminuir más el consumo de los alimentos ricos en carbohidratos.
Sí, hay que recordar que ¿cómo podemos determinar un exceso de carbohidrato? Es cuando no lo utilizamos.
Sí.
O sea, los azúcares se tienen que utilizar, si no, nos van a generar enfermedad.
Algún daño, exactamente. Uh-huh. Entonces, sí hay que tener un equilibrio en los alimentos, en el ejercicio, en el descanso también es un parte fundamental.
¿Cómo nos ayuda el descanso al asunto renal?
Normalmente, en la madrugada se libera una hormona que se llama cortisol. Si nosotros no tenemos un descanso óptimo, estos niveles de cortisol se liberan en una glándula que está sobre el riñón, se llama glándula suprarrenal, que al final del día, si se sigue sobreestimulando, esto pasa mucho en personas que no duermen bien, o personas que son muy ansiosas, o personas que son muy estresadas.
O que están en estrés.
En estrés constante, entonces empiezan a liberar mucho cortisol. Al final el cortisol elevado va a condicionar dos fenómenos principales. va a elevar la glucosa, y el segundo punto va a elevar la presión arterial, que indirectamente va a dañar al riñón, va a condicionar cicatrización en los riñones, que nos va a traducir en problemas de filtrado y elevación de creatinina.
Sí, nada más para nuestro público, el cortisol tiene una acción de vasoconstricción de las arterias renales. Sí. Que es el mismo efecto que hacen los antiinflamatorios no esteroideos y la cortisona en sus diferentes presentaciones.
Claro.
Entonces eso hace que no le llegue suficiente sangre al riñón, y entonces viene lo que nos estás comentando.
Sí, es como cuando nosotros nos presionamos un dedo, vemos ahí el fenómeno que se pone morado el dedo. Obviamente los medicamentos y el cortisol no presionan como tal, pero sí cierran ese...
Es el mismo efecto.
Flujo, es el mismo efecto, que al final del día, si constantemente está pasando esto, se va a dañar, obviamente.
Sí, las células renales no están recibiendo el oxígeno que deben de recibir para poder generar la energía y trabajar, y entonces viene el daño.
El daño como tal, exactamente. Entonces, mucho ojo con lo que comemos, con lo que no comemos también. Y también con la actividad física. Esos son pilares fundamentales, que son gratis. El ejercicio, pueden ir a algún parque a caminar. Muchas veces ejercicio lo traducimos a veces con ir al gimnasio, terminar empapados, ¿no? Hay muchos tipos de ejercicio que nos pueden ayudar.
Muy bien, pues ya estamos llegando al final del programa, Doc.
Sí, muy
entonces
bien.
Entonces nos hablaste del agua, de seleccionar nuestro alimento, del sueño, del ejercicio,
quitar el cigarro,
¿qué otra cosa por ahí?
El alcohol también en excedente, también puede condicionar daño renal, porque... Oye,
en excedente, a mí se me hace que esa es una palabra que utilizamos en medicina para decir que tome, pero no tome.
Sí.
¿No?
Sí, no, bueno.
Poquito veneno no mata, ¿no? Sí mata.
Sí, no, pero por ejemplo, hablando del vino tinto, que sí tiene un riesgo protector, pero en una medida...
¿Cuánto te tendrías que tomar? No, la cantidad que te tendrías que tomar para tener el resveratrol, que es uno de los antioxidantes, y que te funcionara, no, pues tendrías que acabar borracho todos los días. Entonces, sí, entonces... es una buena manera de venderlo, ¿no?
Sí, sí.
Oye, Doc, pues te agradezco mucho que hayas estado.
Muchísimas gracias, doctor, por la invitación.
Esperemos que, como siempre, todos estos consejos que nos hace el favor de traer les sirvan a nuestros radioescuchas. Y recuerden, nos estamos escuchando de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, aquí en el 6:30 de AM, Familia y Salud. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias a todos por escucharnos, Doc.
Muchísimas gracias, Doc, nos estamos viendo luego. Ándale,
a la siguiente. Nos vemos. Primero Dios. Cuídense. Bye.
Esto fue Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Te esperamos en la siguiente emisión. Una producción de Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa para Jalisco Radio.